Y siempre apagando incendios, Ricardo. Todos los días apagando incendios, todos los días con múltiples problemas, ¿verdad? Pero tratando siempre de ponerle pecho ante esta situación.
Una situación que, digamos, cada temporada se va tornando al tope de la capacidad de los hospitales, doctor, por ejemplo, por el momento que se vive ahora.
Comparativamente en el 2018-2019 tuvimos mayor cantidad de casos en realidad, ¿verdad? Pero siempre golpea un poquito al sistema, especialmente en la parte pediátrica, en la parte neonatal, considerando de que no fue mucho el crecimiento que pudimos hacer en estas áreas respectivas durante los últimos años. Recibimos 80 y 91 camas respectivamente en terapia neonatal y pediátrica. Eso pudimos crecer a 110 y 130 respectivamente, porque siempre el factor humano es el pequeño gran inconveniente que tenemos ahí. No es ni siquiera plata ni infraestructura, sino el factor humano el mayor inconveniente. Pero estamos poniéndole pecho y estamos viendo la forma de ir solucionando con todo el equipo.
Ministro, muchos cuadros gripales, casos de influenza, pasó el tema de chikungunya, dengue, y ahora nos encontramos con este tema, ¿verdad? Al parecer los hospitales están prácticamente saturados, ¿verdad?, con la presencia de pacientes.
Saturados no todavía, Ricardo. Tenemos una afluencia importante de pacientes, pero estamos dando respuesta en la medida de que tenemos estas urgencias. Estamos haciendo las derivaciones correspondientes a donde corresponda a fin de poder paliar esta situación.
Hay todavía una capacidad de respuesta, entonces.
Y gracias a Dios tenemos todavía capacidad de respuesta.
Bueno, eso es importante también destacar en ese aspecto. Ministro, en cuanto a medicamentos, insumos, ¿cómo estamos hoy, verdad? Sobre todo, ¿verdad?, siempre para el tratamiento de cuadros respiratorios.
Según lo que pude hablar con el director de insumos estratégicos, tenemos suficiente cantidad todavía para poder dar respuesta a la población.
Así que no hay faltante, digamos, que pueda de repente poner en peligro la asistencia.
Mira, Ricardo, faltante podría eventualmente llegar a haber, ¿verdad? El tema es que vuelvo a insistir de que nosotros necesitamos un mejor presupuesto. Nosotros seguimos gastando menos del 3% del Producto Interno Bruto en salud, siendo que lo ideal en un mundo ideal, en un país ideal, tendríamos que llegar mínimamente al 6% del Producto Interno Bruto para tener un presupuesto suficiente, y realmente que no tendría que haber faltantes, y tratar ante todo de disminuir el gasto de bolsillo de la gente.
Ministro, ¿se incorpora un nuevo servicio en el área de la salud?
Sí, es una forma de decir que es un nuevo servicio, ¿verdad? Porque hay que aclarar de que ya tenemos la experiencia. Haciendo un poco de historia, ¿verdad? La tercerización es algo que ya tiene una experiencia positiva en el esquema de salud pública. El sistema de resonancia es algo que ya se implementó en el hospital pediátrico, en el INCAM, desde hace unos años, con un control bastante estricto, pero aclarando que los servicios estaban prestándose fuera de la institución, ¿verdad? Un servicio tercerizado. Lo que estamos haciendo ahora es incorporar 4 equipos de resonancia en Itapúa, en Alto Paraná, en el Hospital de Trauma y en el Hospital Nacional de Itagua, donde vamos a instalar equipos, ¿verdad?, para que la población pueda verse beneficiada, ¿verdad? Hoy en día el ministerio no tenía equipos de resonancia nuclear magnética, era una necesidad. El diagnóstico por imágenes constituye el día de hoy un pilar fundamental en la medicina moderna, ¿verdad? La demanda crece continuamente y es fundamental para garantizar el correcto diagnóstico y tratamiento de las patologías. A nivel de los servicios públicos hay todavía un déficit importante, con listas de espera y ausencia de servicios en muchas regiones sanitarias de nuestra geografía. A veces las instituciones públicas se encuentran con varios inconvenientes a la hora de prestar estos servicios en forma directa, debido primero que nada al alto costo de los equipos médicos, ¿verdad? La necesidad de un mantenimiento constante, tanto correctivo y preventivo, que a veces, hay que ser sinceros, se ve dificultado por la burocracia en los llamados licitatorios, que hacen prácticamente imposible conseguir que el servicio no se vea interrumpido constantemente por fallos técnicos o porque se enfermó el técnico en este caso, ¿verdad? Y que la mayoría de las veces también requieren repuestos que deben ser importados del exterior, ¿verdad? Ustedes habrán visto en muchas ocasiones que trabajan de esto, ¿verdad? Que las quejas de la gente porque, por ejemplo, se rompió el tomógrafo en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Y la importación del repuesto a veces tarda 2 a 3 meses, y mientras tanto somos constantemente criticados, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y lo que estamos logrando con esto es que, bueno, si eventualmente el equipo en este caso se rompiera por A o B motivo, bueno, va a quedar a cargo de la empresa tercerizada también poder llevar a cabo este servicio en el sector privado, ¿verdad? Cosa de que no pare el servicio y que paremos con estas críticas, ¿verdad? Y con base un poquito a la experiencia de que vimos ya a nivel país en cuanto a la resonancia, no, nos sentamos en un momento dado a hacer los números, ante todo hacer los números para ver el costo-beneficio, ¿verdad? Y preparar el paquete de un llamado a licitación de un servicio en donde queda a cargo exclusivamente el que eventualmente resultara ganador de la adecuación de edilicia en los servicios, si existiese la necesidad, la provisión del equipo, mantenimiento, suministro de repuestos y, creo yo, hoy una de las cosas más importantes, la contratación del personal técnico, considerando que el personal técnico generalmente en este menester, en esta área, es escaso y normalmente trabaja dentro del sistema privado porque generalmente está mejor remunerado, ¿verdad? Buscando así un beneficio directo al usuario, ¿verdad? Yo te daba el ejemplo recién de la tomografía, ¿verdad? Porque cuánto tiempo se pierde cuando a veces tenemos que hacer cambio de repuestos o algo que generan descontento y denuncias por parte de
espera de sobre todo.
Claro, que no es justo, ¿verdad? Pero bueno, que como toda máquina también puede caer. Entonces, tras varios años de tratativas y planificaciones, el Ministerio pone a disposición de la ciudadanía el servicio de resonancia magnética nuclear, que antes no teníamos directamente, de la modalidad de tercerización, que la tercerización no hay que tenerle miedo, porque es algo que se lleva a cabo en varios países ya del primer mundo como una garantía y como una solución, ¿verdad? Para fin de que el paciente pueda acceder al servicio de imágenes, ¿verdad? En este tipo de metodología ahorramos en la compra del equipo, ante todo ahorramos la interrupción de estos estudios por motivo de averías, falta de reparación por carencia de servicio técnico en el país o por falta de recursos humanos capacitados que puedan manejar este tipo de equipo, ¿verdad? Entonces ponemos una herramienta de diagnóstico de suma importancia sin que la cartera sanitaria cargue con las derogaciones ligadas en la compra de equipo, alto costo de mantenimiento, constante capacitación técnica, y hay una relación costo-beneficio perdurable en la duración del vínculo contractual que tenemos con las empresas, ¿verdad?
¿Y cuál es el costo de la inversión, ministro?
Tenemos un costo mínimo y un costo máximo. No me estoy acordando exactamente ahora los números porque no tengo a mano, ¿verdad? Pero nosotros vamos a pagar exclusivamente por cada estudio, ¿verdad?
Cada procedimiento, digamos.
Cada procedimiento. Hoy en día, si Ricardo Germán quiere hacerse una resonancia, bueno, hoy en día ya no, hace unos meses atrás, si Ricardo quería hacerse una resonancia nuclear magnética en el servicio privado, tenía un costo bastante importante que afectaba al fin y al cabo al costo de bolsillo del paciente, ¿verdad?
Sí. Entonces, ministro, fácilmente superar los 1.500.000, creo.
Y por ahí.
Sí.
Depende del lugar, ¿verdad?
Exactamente.
Pero normalmente con esto disminuimos en forma importante el gasto de bolsillo, que al fin y al cabo es lo que queremos lograr con el tiempo, disminuir el gasto de bolsillo del paciente.
Y lo positivo que veo por lo que estás explicando, ministro, es que estos equipos están en cabeceras regionales muy importantes, sabiendo de que en el interior hay miles de pacientes que suelen venir a la capital, hacen como que a veces saturan también la cantidad de personas a ser atendidas, ¿verdad? Entonces descomprime la situación en Asunción y Central.
Categórica. Esa es al fin y al cabo también un... es a lo que debemos buscar. También en base a eso estamos construyendo dos grandes hospitales que, bueno, en este caso digo lastimosamente por una forma de decir, ya no me va a tocar poder inaugurar, que es el Hospital del Sur, que se estaría inaugurando en marzo del año que viene, y el Hospital de Coronel Oviedo, que se estaría inaugurando en noviembre de este año, si Dios permite, ¿verdad? Eso va a ayudar muchísimo a, primero, que son hospitales que estas poblaciones merecen, ¿verdad? Merecen, y donde vamos a tener respuesta, que es lo importante. Vamos a evitar que el paciente tenga que ser derivado hasta la capital, porque a veces no es solamente el paciente el que viene derivado, sino viene también un grupo de familiares que lo acompañan.
La familia entera, te iba a decir. No solo un acompañante.
Y que también eso implica gastos importantes de bolsillo que tiene que hacer toda la familia, dejar el trabajo, dejar un montón de cosas. Ahora, entonces la idea es también brindar mejor atención dentro del sistema público, en sus propios lugares de origen o en la cercanía de sus lugares de origen, y evitamos mayor gasto de bolsillo.
Ministro, ¿qué pasó con el mecanismo COVAX de aquel depósito que se había hecho en su momento? ¿Se recuperó?
Estamos peleando, Ricardo, y tenemos otra vez nuevas opciones que está trabajando con Procuraduría. En principio tuvimos una nueva reunión en mayo de este año en Ginebra, expusimos otra vez la situación ante estas autoridades, y posteriormente vamos a ir viendo ¿Qué opciones tenemos para ir recuperando?
$5 millones o más.
Un poco más de 5 millones.
Un poco más. ¿Y cuál sería la opción a futuro, ministro?
No quisiera adelantarte todavía, Ricardo, porque queda a cargo exclusivamente de la Fundación Gavi, en este caso, que con los cuales hablamos. Ellos nos dieron una opción válida, así que vamos a estar esperando la respuesta de ellos otra vez.
Por otro lado, hay una incorporación importante que se ha dado también, el tema de las vacunas, ministro, que se había anunciado la semana pasada.
¿Qué te parece? Somos el primero, la vacuna del COVID, ¿verdad?
Sí.
Que tenemos la bivalente, somos el segundo país que incorpora la bivalente después de Chile. Tenemos la hexavalente, que también somos el cuarto país en Latinoamérica que incorpora. Digo en Latinoamérica porque primero fue México, posteriormente Panamá, Chile y ahora Paraguay. Hay que aclarar que la hexa ya había dentro del sistema privado, que también tenía un costo bastante importante, según me decía el doctor Castro, ¿verdad? Pero bueno, ahora tratamos de levantar un poco la vara y podemos permitir que nuestros chicos que no tienen la posibilidad de ir al sector privado también cuenten con la misma vacuna. Seguimos teniendo una vacuna muy importante, que es la antigripal, ¿verdad? Que esperemos que la gente también se acerque y pueda vacunarse, considerando esta época del año, ¿verdad? Y evitar así posibles consecuencias un poco más graves, ¿verdad?
En ese punto de las vacunas, particularmente hablando con la gente, conversando con otras mamás, otras familias, he notado que tuvo impacto en la campaña del Ministerio de Salud, en que la gente está yéndose a vacunar, no digamos masivamente, pero se van, se vacunan y están recibiendo todos los ¿cómo se dice? Las inmunizaciones, ¿verdad?, correspondientes para esta temporada, y las disponibles en el Ministerio de Salud, ministro.
Se están yendo, pero no en la manera que quisiéramos. Seguimos insistiendo que es un elemento fundamental en la en la lucha de estas patologías que actualmente nos están golpeando un poco, pero necesitaríamos que vayan en mayor cantidad y están disponibles en los vacunatorios de todo el país.
Excelente.
Ministro, sin duda eso no se puede desconocer, ¿verdad? Que creo que lo de la pandemia ayudó muchísimo. Una vez que deje el ministerio o continúa en el ministerio, usted, ¿verdad?, se puede decir que el sistema de salud queda bastante fortalecido. Hay mucha diferencia de lo que ha sido del inicio de este gobierno y con relación al sistema como se deja hoy, ¿no?
Sí, eso no se puede negar, Ricardo. O sea, sería de ciego negar que que dentro de las crisis tuvimos la brillante oportunidad de crecer en forma muy importante dentro de todo el sistema de salud, pero tampoco hay que ser ciegos y negar de que aún queda muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer. Hay todavía una deuda histórica demasiado importante. Sigo insistiendo que lo primero que deberíamos hacer es aumentar un poquito el gasto en salud pública, en el sentido de que seguimos gastando menos del 3% del Producto Interno Bruto, cuando en un mundo ideal necesitamos gastar mínimamente el 6% del Producto Interno Bruto en salud pública, ¿verdad? Eso decía que hay mucho por hacer todavía, pero bueno, vamos a seguir trabajando a fin de disminuir el gasto de bolsillo y a fin de llegar a mayor cantidad de gente.
Por ejemplo, hoy día ese déficit de oxígeno en los hospitales ya no se tiene, ¿no?
Y falta todavía mucho, Ricardo. Nosotros recibimos 3 plantas procesadoras de oxígeno. Actualmente tenemos 43 plantas procesadoras de oxígeno que a la larga...
¿43?
Sí, que primero que nada vamos a disminuir en forma importante, vamos a ver aquí a menos de un año, la disminución en lo que gasta el ministerio en la provisión de oxígeno, ¿verdad? Ya que la materia prima en sí viene del propio ambiente de oxígeno, ¿verdad? Se procesa el oxígeno y posteriormente llega al hospital, a las camas hospitalarias en este caso. Vamos a disminuir en forma muy importante todo lo que gastamos anteriormente en la provisión de oxígeno con las empresas que proveían este material, que nos hizo sufrir bastante durante la pandemia, ¿verdad?
Cierto. Realmente fueron momentos muy difíciles, ¿verdad? Pero que hoy día, por eso hablaba justamente de un servicio fortalecido, inclusive en el incorporación de personal de blanco, también tengo entendido que se ha crecido considerablemente, ministro.
Sí. Un poco más de 23.000 recursos humanos incorporados, disminuimos bastante la brecha, pero hay que entender también de que el sistema de salud creció mucho, así que siempre va a haber todavía brechas en ese sentido.
Y en el pago de los compromisos con el sector farmacéutico, aquellas deudas que se han ido generando también durante la pandemia con los sanatorios privados, ¿cómo deja eso, ministro?
Mira, lo que es fondos COVID, hay que sacarse de la cabeza de los famosos 1.600 millones de dólares, ¿verdad? No fue 1.600 millones de dólares los que recibió el Ministerio de Salud. Fueron 426 millones de dólares los que fueron destinados a salud, y de esos 426 millones de dólares que fue destinado a salud, nosotros ya tenemos prácticamente un 100% de ejecución de eso. Lo que es con respecto a la deuda histórica que veníamos arrastrando prácticamente desde 2011, eso se terminó de pagar en noviembre del 2021 prácticamente, esa deuda total, pero hay que reconocer, insisto, de que el sistema creció, por supuesto los gastos van a crecer, no aumentó ostensiblemente el presupuesto de salud pública, por lo tanto podemos llegar a seguir teniendo generando nuevas deudas, ¿verdad? Mientras no crezca el presupuesto en forma importante en salud, vamos a seguir generando lastimosamente deudas. Por eso te decía, tenemos que aumentar el presupuesto, primero que nada llegar a un ideal del 6% del Producto Interno Bruto, con eso disminuiríamos bastante también estas brechas.
Ministro, conforme con lo que ha hecho, digamos, al frente del ministerio del momento en que tomó la posta, digamos, porque estuvo también en algún momento dado parte administrativa, posteriormente viceministro, y bueno, y últimamente era ya en el manejo de la institución. ¿Se va conforme con lo que pudo y con lo que estuvo a su alcance en momentos muy críticos, hay que decir, que tomó el ministerio? Y bueno, sacó pecho en todo ese tiempo, ¿verdad? Y creo que en ese tiempo, mirando un poco y haciendo una evaluación, me parece que se logró sostener, ¿verdad?, el sistema de salud.
Y conforme y no tan conforme, Ricardo, ¿verdad? Porque uno siempre queda con la sensación de que se pudo haber hecho mucho más, ¿verdad?
¿Y por qué no se pudo, ministro?
Y algo que se llama pandemia nos entretuvo bastante, ¿verdad? Nos consumió mucho el tiempo. Tuvimos muchas crisis, pandemia, chikungunya, dengue, incendios, sequía. Tuvimos todo encima de repente, ¿verdad? Y eso hacía que todo el equipo se viera enfrascado en solucionar los múltiples inconvenientes que aparecían diariamente y que a veces no nos permite hacer todas las planificaciones o llevar a cabo todos los proyectos que quisiéramos llevar a cabo. Entonces, son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. No pongo como excusa, ¿verdad? Pero de que pudimos haber hecho mucho más, yo creo que se pudo haber hecho mucho más, pero también hay que, vuelvo a repetir, reconocer de que para eso también necesitamos un presupuesto importante.
Que nunca es suficiente en salud, ¿no?
No, es un barrio sin fondo, Ricardo. Sin fondo realmente, pero vamos a seguir trabajando por disminuir el gasto de bolsillo. Eso va a quedar como materia pendiente para la siguiente administración, ¿verdad? Y bueno, vamos a dejar también dos grandes hospitales que, bueno, que lastimosamente ya no me va a tocar inaugurar a mí, ¿verdad? Va a inaugurarse uno en noviembre del año que viene y el otro en marzo o abril del año que viene. Pero noviembre de este año uno, noviembre-diciembre de este año uno, y el otro, si Dios permite, en marzo o abril del año que viene.